Espiral de Voces, por Marta Robles. Actualidad, de Albert Camus.
La morada del ser es el habla, y la escritura, su gracia. Nuestra espiral de voces es llamado y es eco. Espiral de Voces, de Marta Robles.
Actualidad, de Albert Camus. Albert Camus es una de las inteligencias más notables del siglo XX. Escribió en uno de sus carnets que su mayor deuda en la vida era para con los poquísimos hombres que le habían permitido admirarlos. Pródigo en aciertos, en mi caso persiste su pensamiento a la cabeza de una cerrada minoría que me permite practicar lo propio. Es decir, asombrarme ante la fecundidad esclarecedora del talento, ante la oportunidad de poder admirar a unos cuantos hombres. Para Camus, no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Lo demás, al menos en nuestra sociedad occidental, casi se reduce a tres sentimientos dominantes y siempre enmascarados con una voluntad de felicidad, cada vez más artificial, cada vez más forzada, por las relaciones impuestas del tiempo y del dinero. Me refiero al orgullo, a la sensualidad y al cansancio de vivir. Eludir la ocasión del riesgo y la libertad, a excusa de una desesperada búsqueda de seguridad, que incluso desvirtúa el sentido del amor, ha deformado las posibilidades del espíritu para abatir de raíz la tristeza y con ella mitigar la tentación de la muerte. De este modo, la persecución cada día más atribulada de una supuesta dicha reduce entre nosotros la capacidad de renuncia o de desapego, que además de ser el único antídoto contra la confusión que falsea nuestra existencia, facilita el hecho de vivir al poner en su dimensión respectiva lo que es prescindible y lo evitable. Pero estamos desnudos. Diríase indefensos ante el avance de una melancolía complicada con síntomas de depresión, con sentimientos culpables por no rebelarnos lo suficiente contra el pensamiento único y enajenante que ya nos abarca incluso hasta en la intimidad. Desempleados, degradados, amenazados con miserias peores a las experimentadas en épocas y situaciones de crisis, las muchedumbres que antes hervían sobre el fogón de la izquierda, o que al menos creían que les aguardaba un mejor porvenir, hoy entronizan la complicidad silenciosa, como si merecieran la sentencia de muerte que ensombrece sus sociedades sin brújula, sin puntos de referencia, ni fe en los atributos de la razón. Fuimos alcanzados por la locura prevista con lucidez por Albert Camus. Él lo vio venir. Lo anticipó en numerosas obras. Pero situó nuestro drama actual a partir del mito de Sísifo, donde desentrañó la relación entre el absurdo y precisamente el suicidio. El suicidio, dijo, es una solución del absurdo. No olvidar, reconvino, ni pasar por alto el hecho de que es el miedo el que explica los errores modernos. Y ante el sinfín de evidencias que ya acercaban a la Europa del medio siglo, Albert Camus advirtió que no amaba a la humanidad en general. ¿Qué va? Solo amaba a unos cuantos hombres, apenas un puñado, hombres vivos o muertos, pero los amaba con tanta admiración que siempre dijo: estoy celoso de preservar o de proteger a todos los demás hombres, lo que por casualidad, o bien algún día que yo no puedo prever, los ha hecho o los hará semejantes a los primeros. La lógica que nos rige se respiraba en los antecedentes capitalistas de la mundialización de una servidumbre propicia al impulso de muerte. Las ciudades perdidas, la multiplicación de los pobres y los beneficios excluyentes del pensamiento científico aumentaban al ritmo marcado por la producción del alcohol primero y después de la proliferación del narcotráfico y la futilidad. Hoy, sin amenazas visibles del otrora totalitarismo, transitamos de peor manera del miedo al terror, que ya se encubre con más terror. Reinan entre nosotros el signo del asesinato, el odio a lo demás, un impulso de saquear a cualquier precio y formas ya no politizadas de violencia que fusionan la psicología del delincuente a la patología del verdugo que años atrás encarnaban principalmente a los dictadores. Es mayor la impresión de poder e invulnerabilidad de la minoría regente que el interés de recuperar la conciencia para asumir posiciones con respecto del problema planteado por una brutalidad que ya pone en riesgo a la vida misma. demudado frente al ascenso de una hegemonía que más y más aísla a los individuos. Cuanto más apretado el nudo tecnocrático que constituyen el televisor, las computadoras y las telecomunicaciones, las actuales generaciones hemos preferido el delirio o el adormecimiento mediante el culto a la resignación, el consumo de drogas, medicamentos o antidepresivos, antes, mucho antes que atrevernos no solo a desenmascarar la patraña de este mercantilismo que dicen providencial, sino el fraude disque liberador de las democracias que sustentan al crimen organizado y ya muy versátil. Convencido de que no existe un camino real hacia la servidumbre que tanto le preocupó, Albert Camus advirtió hasta dónde son eficaces para lograrla, para reducir la dignidad del hombre, el poder de la trampa, el insulto, el odio, el miedo y la mentira, con todas las consecuencias distintivas de su patología. Nada mejor para someter a los demás, para socavarlos, que el ascenso al poder o a situaciones de dominio, de ese tipo de hombres a los que no se puede persuadir. Hombres de ideas duras, hombres de convicciones, de imágenes fijas, hombres dictadores, hombres que no solo incitan al miedo, como los que ahora vemos ostentando su religión empresarial o espetando sus convicciones, sino hombres que, a nombre de un futuro sin fundamento, también hacen que su pregón sustituya el furor fanático y excluyente de lo que antes hacían las ideologías. Si bien en el pasado inmediato se atribuía el estado de servidumbre a una cierta condición de ceguera espiritual, en nuestros días pueden forjarse y definirse varias modalidades, haciendo aparecer este estado de servidumbre como si fuera una simple consecuencia del destino. En general, al siervo contemporáneo le ha sido arrebatado el sentimiento de disponer libremente de su vida, a cambio de ilusionarlo con la fantasía de sus inequívocas posibilidades transformadoras para alcanzar una dicha prefigurada en sus proyectos de vida. Proyectos siempre vagos, siempre supeditados a la publicidad. De este modo, la felicidad del nuevo siglo es fórmula para encubrir los sueños utópicos del dinero. Y ya se sabe que la utopía es lo que está en contradicción con la realidad. Por eso puede afirmarse que en esta idea del progreso se está comprometiendo tanto el equilibrio de la propia sociedad como la naturaleza, la armonía y la dignidad de los individuos. A su vez, el siervo se deja llevar por el impulso del que quiere ser rescatado, aunque invariablemente tienda a abandonarse a la debilidad misma y sobre todo a la desgracia. El siervo es siempre desgraciado. La unión de la paciencia y la rebeldía, que cifrara uno de los ejes reflexivos de Albert Camus, ha perdido sentido y eficacia entre nosotros por el peso abrumador de esa peculiar frustración dolorosa que es alimentada por la doctrina neoliberal. Una doctrina de poder, más que de autoridad, porque antepone el mundo de las máquinas, la exageración del mesianismo y el progreso virtual a las necesidades esenciales del hombre. Y tal actitud, en grado extremo, está definiendo el carácter de nuestro siglo XXI. Creer, por ejemplo, que una papeleta electoral es equivalente a garantía de libertad, mientras que esta, la libertad, se rinde al manipuleo devastador de la economía dominante. Albert Camus se adelantó varias décadas al razonamiento y ahora certeza que anticipaba que la revolución a favor del hombre sería mundial o no se produciría. Dijo además que esta no podría tener jamás el aspecto que le daban los viejos sueños teñidos de ideología, porque cualquier fanatismo, guerra, endiosamiento o revolución se confunden. Que hay herencias como las del espíritu a las que no se puede renunciar, agregó, porque se deforma gravemente la verdadera liberación humana. Sin embargo, en su análisis, tan próximo al tema del anhelo de felicidad que arrebataba cíclicamente al hombre, Albert Camus no contempló el significado transformador del sufrimiento en sí, a pesar de explorar la figura del nihilismo. No es la engañosa persecución de una dicha ilusoria y manipulada por la publicidad lo que enriquece el principio armonía, sino el aprendizaje emancipador del dolor, del cual de todas maneras nos es imposible sustraernos. Y del dolor dirigido con criterio de aldea global, justamente, es de lo que se infiltra con más frecuencia al terror de las actuales generaciones. De ahí el éxito de los paliativos ante el avance pernicioso de los medios de destrucción. En atención a la debilidad racionalista, ya nadie tiene los pies en la tierra, a pesar de las apariencias. Como dijera el filósofo argelino a propósito de los marxistas, están en la lógica, prefieren la idea de que se forjan en la historia a la historia misma, tal como es. Por eso, a la par de la ultraderecha que al fin triunfó, en su hora los comunistas eligieron dominar el mundo en nombre de una justicia global, utópica, proletaria y futura. incierto, bajo la más depurada perspectiva del absurdo. Nunca como ahora se cultivó la figura de la felicidad liberadora cual móvil de la existencia. Sin embargo, tampoco fue el hombre menos capaz de entender y de enfrentar los vericuetos del sufrimiento, aunque a finales de la tercera década, Hitler y Mussolini, esos emprendedores dementes que con agudeza examinara Camus, ofrecieran testimonios y advertencias a vasta edad que no fueron atendidas para contener la legitimación de la violencia, el crimen y la crueldad. Tal enredo entre la dicha artificial y promisoria que nos envuelve desde entonces, no únicamente acentúa la inclinación de la conciencia a torturarse, también nos aleja cada vez más de la naturaleza y de su implícita lección de equidad. En tal revoltura, pues, nuestro deseo de una existencia feliz y libre no hace sino ahogarse en una constante de sufrimiento. Sufrimiento que, por contrario a lo esperado y aún anunciado, empeora nuestro sentido de alienación, esa locura que envilece el sentido moral de la rebelión, la que impide moverse, y una locura sin la cual resulta imposible acceder al estoicismo. Los tiempos de Kafka y de Camus, en los que el absurdo podía explicar los vericuetos de la sinrazón, sin duda han terminado. Lo nuestro, lo de hoy, es el símbolo subsiguiente, precisamente el de la locura, el desquiciamiento, la depresión, que podría continuar con mayores espantos, esa condena discurrida por la mitología griega para sancionar la ambición de Sísifo, el que fuera el más astuto de los hombres, el único capaz de encadenar a la muerte y dejarla, al menos temporalmente, en una mazmorra. De acuerdo a ciertas versiones del mito, Zeus discurrió mantenerlo siempre ocupado, para no dejarle tiempo de urdir mayores fechorías. Así que en los mismísimos infiernos donde lo dejó confinado, Zeus, Sísifo ya castigado, se vio obligado a empujar y a empujar desde entonces, y para toda la eternidad, una pesada roca hasta lo alto de una colina. Subir, empujar, llegar a la cima y volver a caer. Siempre lo mismo, la misma carga, la misma condena. Al conquistar la cima, Sísifo caía de nuevo y volvía a empezar su faena, siempre sin interrupción, siempre sin reposo. Trabajo cruel, infecundo, aleccionador. Como nuestra apariencia de libertad, sumidos como estamos en la trampa letal y más efectiva a la servidumbre. Y casi al azar, o tal vez por el diálogo cultivado tan largamente con la obra de Albert Camus, descubro estas líneas salteadas y extraídas libremente de sus carnets sobre lo que él escribiera, sobre El primer hombre. Escribió Camus. Se reía de la ambición. No quería tener nada, no quería poseer. Solo quería ser. Únicamente en eso se obstinaba. Pensaba, sin embargo, en todo lo que había hecho sin quererlo de verdad. Solo porque otros lo habían querido así. O porque lo habían hecho en parecidas circunstancias. Toda aquella acumulación había terminado por constituir una vida. La que él compartía con todos los hombres, que para terminar, mueren solo por no haber sabido vivir. Genial como era, Albert Camus sintetizó así, proféticamente, la mentalidad de estos hombres cifra, timoneles del mercantilismo global. Yo dominaré, pero sin comprometerme. El compromiso, la hipocresía, el deseo ruin de poder, todo eso es harto fácil. Pero yo dominaré de verdad, sin hacer ningún gesto.
Espiral de voces es la letra que asciende y desciende por un tejido de memoria, tiempo y olvido. Espiral de voces, de Marta Robles. Participaron en la realización de este programa, en la producción, Gloria Basset. Musicalización, Claudia Ortigosa. Controles técnicos, Sabino Sosa.